Kotek sabía siempre cómo animarle. Un par de botellas de Tokai, una maleta llena de partituras con los últimos éxitos que sonaban por media Europa, y su blanca sonrisa, ceñida por un bigotillo a modo de incitante diadema. ¡Qué paradojas de la vida! Hacía varios meses que tenía que estar bajo tierra, y sin embargo se encontraba en la placidez hogareña de una cabaña en Clarence, Suiza, recibiendo la visita del dulce Kotek. La placidez contagiosa del Lehmann, probablemente el más amable lago del mundo, se dejaba sentir en los alrededores, tanto en la discreta solidez de las paredes de pino pardo de la cabaña, como en su corazón, que latía ahora al ritmo discreto del péndulo del cadirillón, coronado por un águila con las alas desplegadas. Josip Kotek se quitó el sombrero y el abrigo y abrió la maleta y el estuche de su violín. Él removió con un atizador los rescoldos de la chimenea, añadió el corazón de un tronco y sacó dos copas. Los labios de ambos quedaron prendidos en rubí en los bordes del vidrio. Necesitas animarte, Piotr Ilich. Componer. Vivir es sufrir, es cierto. Porque realmente dejamos que la vida lo haga por nosotros. No somos nosotros quienes ordenamos a nuestro corazón latir y a nuestros pulmones respirar. En cambio, sí somos dueños de nuestro destino. Si queremos, hasta el punto de que podemos poner punto final a la existencia cuando ésta se nos vuelva insoportable. Bien lo sabía él, que se había sumergido en el río Moscova en pleno mes de marzo hasta el cuello. Para hacerlo, se vistió con su mejor traje y un sombrero comprado en Florencia. En realidad, le horrorizaba perecer ahogado y pasar un par de minutos sintiendo que la vida se le escapaba a la par que el agua iba inundando sus pulmones. Por eso permaneció un rato en el río hasta que sintió que sería suficiente para contraer una benigna pulmonía que le empujara entre estertores semi-inconscientes a la tumba. Pero no resultó ser así. Su maldita salud era como la de un roble, a pesar de la aparente fragilidad que se deducía de sus manos pequeñas y pulidas. Y recordó cómo, siendo niño, contrajo el tifus y se lo contagió a Misha, su mejor amigo en la escuela, que sucumbió como un pajarillo. En cambio él, el que debía estar muerto, tuvo que seguir viviendo para cargar con aquella muerte sobre sus frágiles hombros. Por eso, tras un mes en cama, la vida le obligó a reincorporarse y seguir andando, por ejemplo, hasta Clarence, donde le bastaba con recibir la visita de un compatriota para sentir que no había abandonado aún Rusia. Kotek le mostró la partitura de la Sinfonía Española de Eduard Lalo en su versión para violín y piano. Toquémosla, Piotr Ilich. ¿Aceptó? La verdad es que esperaba algo ramplón y faciloide de Lalo, pero se llevó una sorpresa mayúscula. Lo encontró tan delicioso como embriagador, igual que el Tokai, que ya iba camino de agotarse en la segunda botella. ¡Qué curioso!, dijo Piotr Ilich. Me ha encantado esta sinfonía, aunque no sea tal cosa. Posee el grado exacto de conocimiento para irradiar una belleza refinada, sin sacrificar el placer en aras de la forma, como hacen esos plumbeos alemanes, como el sobrevalorado Brahms. La verdad es que, ¿sabes?, me están dando ganas de escribir algo para violín y orquesta. Kotek se encendió un cigarro e inspiró profundamente la primera calada. ¿Y por qué no un concierto?, le dijo. Él cabeceó, sintiendo que había hablado más de la cuenta. Maldito Tokai. No creo tener el conocimiento necesario del violín como para acometer algo de esa envergadura, querido. Yo hablaba de una cosa más modesta. Pero Kotek parecía decidido. Él le asesoraría. Podía probar todo lo que se le ocurriera, dejar volar su imaginación, y él le ayudaría a poner los pies sobre el suelo. ¿Te parece? Estaban en Clarence, Suiza. Por la ventana, la luna creciente prometía una noche reluciente de secretos aún por desvelarse en noches venideras, y él se sentía medio feliz, aunque fuera porque estaba ligeramente embriagado. Aceptó. Fueron 11 días los que tardó en esbozarlo. Cada página era entregada a Kotek, que hacía las correcciones sin salir de la cama, como si pusiera todas sus energías en ello, no quedándole luego fuerza alguna para ponerse en pie siquiera. Cuando estuvo concluido, Piotr Ilich no quiso aguardar para orquestarlo. Le importaría a Kotek estar tanto tiempo de brazos cruzados mientras él se entregaba a tan intensa tarea. «En absoluto», le dijo. «Tenemos comida, cama y Suiza. ¿Qué más podemos pedir?» La orquestación le llevó 3 semanas. Se dio la feliz coincidencia de que el último día vino a verle por sorpresa su hermano Modest, quien inicialmente se sorprendió al encontrar a Kotek aposentado allí con su vino y sus partituras. Pero enseguida se dirigieron miradas de complicidad, guiños incluso. No tuvo tiempo de ponerse celoso. Con la tinta fresca y las manos temblorosas, lo puso en manos de ambos. «¿No podríamos tocarlo ahora?» Kotek se sentía perezoso después de tantos días de inactividad. Ya ni siquiera se molestaba en vestirse e iba por la casa en camisa de dormir. Ojeó abrumado la partitura. «¿A primera vista? ¿No puedes esperar a mañana, Piotr Ilich?» «No, no podía. Ardía en deseos de saber cómo sonaba». Kotek apuró 2 copas de un trago y con los mofletes sonrosados asintió. «Sea a primera vista». Modest permaneció largo rato con los brazos cruzados después de escuchar el concierto. Piotr Ilich conocía bien aquella mueca torcida de su boca. Algo no le acababa de convencer. Al menos, sus críticas no eran demoledoras. «Creo que el movimiento lento desmerece del resto, querido hermano», le dijo. Kotek asintió. Él pensaba lo mismo. «¿Cómo no me lo dijiste cuando estaba escribiéndolo?», le reprochó el compositor al violinista, que se encogió de hombros. «Porque no quise interferir en tu creación. Pensaba que primero debía comprobar cómo quedaba integrado en el conjunto. Pero Modest Ilich tiene razón. Los movimientos externos son muy buenos. Necesita algo que los cohesione mejor, más doloroso, más profundo. Y si hay alguien que sabe de dolor, eres tú», apúntalo Modest. Ni lo discutió. Extrajo el adagio original y garabateó un nuevo título sobre él para poder aprovecharlo. «Souvenir de un lugar querido», escribió en francés. A la mañana siguiente pidió que le dejaran solo para escribir un adagio distinto. Algo en forma de canzoneta. Apenas se vio solo, no tuvo más que volver la mirada de su memoria a aquello que le había estado dando la espalda durante todo ese tiempo. El motivo de su escapada. ¿Por qué había hecho daño a aquella mujer? ¿Qué extraña locura le llevó a hacerle una petición de matrimonio 2 días después de conocerla, sin conocerla en realidad? Los negros cabellos de Antonina le salpicaron la mirada. Su voz tan dulce y sensual, su graciosa forma de moverse, su elegancia a la hora de vestir y su acento desarmante repleto de arabescos. ¿Qué le enamoró de ella? ¿Aquella carta ingenua donde le confesaba su admiración por él? ¿Una carta tan sospechosamente parecida a la que Tatiana dirigía a Onieguin en la ópera que estaba escribiendo por aquel entonces? Y entonces sucedió lo inevitable. Creyó enamorarse por primera vez en su vida de una mujer. Aquella desconocida que firmaba con sus iniciales, cuyo apellido empezaba por M, y que todavía hoy tenía que esforzarse para poder recordarlo. Miliukova. Ahora, la señora Tchaikovskaya. ¿Cómo pudo hacerle eso? ¿Por qué él, siempre tan modesto, había sucumbido a la torpeza de enamorarse del amor que ella sentía por él? Cuando se celebró el matrimonio, contra el que le previnieron sus amigos, Kotek entre ellos, y su hermano Modest, no tardó en darse cuenta de lo que había hecho. Bastó comprobar cuán grosera e inculta era la familia de ella, y después percatarse de que Antonina no sabía de música ni de nada en general. Su discurso, al igual que su carta, eran fragmentos de cosas que había ido leyendo por ahí, sin entender muy bien su significado, embelesándose por las abstrusas metáforas. Aún recordaba con espanto su noche de bodas, en la que la dejó sola en el lecho, incapaz de hacer lo que el rito y ella esperaban de él. «No pasa nada, querido. Has bebido mucho en el banquete. Mañana estarás mejor. Mañana nos amaremos los dos». Pero no hubo un mañana, porque él no aguantaba residir en aquel cuerpo. Por eso la abandonó y había intentado escapar muriendo, pero el fatum, que lo condujera inexorablemente a aquel callejón sin salida, no se lo permitió. Tenía aún que purgar con sufrimiento aquel horrible pecado durante mucho tiempo. Cuando acabó el adagio estaba exhausto. No era para menos. Se sentía como si lo hubiera escrito con su propia sangre. Cuando Kotek y él lo interpretaron, ninguno de los tres dijo nada durante largo rato. Luego, él se echó a llorar y lo abrazaron. «Este es mi concierto para violín. Creo que ya se le puede llamar así», dijo. Sin duda, el broche ideal para tan feliz creación hubiera sido dedicárselo a Kotek y que éste lo estrenara. Pero no fue así. Meneó la cabeza con sobriedad. «Piotr Ilich, está bien como broma personal entre tu hermano, tú y yo, pero ¿qué pensará la gente si lo haces? Nos perjudicará a los dos. Se empezará a hablar de que si vine a verte Suiza y todo eso. Es mejor que lo que aquí ha pasado quede en Clarence. Lo siento». Y dicho y hecho, al día siguiente, Iósif Kotek volvió a Moscú. Piotr Ilich no trató de persuadirle porque lo consideró parte de su penitencia, de la que le quedaba todavía un largo camino por recorrer.